próximo en Radio Isla 1320.
Esta tarde en ¿Qué es la que hay? Tenemos de invitada a Frances Hernández, de la Coordinadora Paz para la Mujer, para discutir los eventos de esta semana. Y en el panel de contingencia discutiremos las elecciones de Chile, la segunda vuelta que se propone hacer el país latinoamericano, y discutiremos la ola de criminalidad y algunas de las iniciativas municipales que estamos viendo en el país en contra de ella. Todo esto y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de ¿Qué es la que hay? Hoy, martes 23 de noviembre del 2021. Les habla Ricardo Luis Ramos, que esta semana estoy sustituyendo a Luis Herrero, que está tomándose unas merecidísimas vacaciones. Y les recuerdo que estaré con ustedes de lunes a miércoles. Mañana continuaré aquí con ustedes. El jueves tendremos un programa especial, edición de Acción de Gracias. Y el viernes tendremos una repetición del programa. Así que yo pues también tendré mi poquito de vacación, que también me la merezco. Bueno, como les dije en la introducción, hoy vamos a tener más adelante a la amiga Frances Hernández, de la Coordinadora Paz para la Mujer. Ustedes no me están viendo ahora, eso lo vamos a arreglar en breve, pero tan pronto pueda prender mi cámara y unirme a la línea de radioisla.tv, van a ver pues mi camisa violeta. Hoy estamos toda esta semana. Hay varias iniciativas de las organizaciones del país que atienden los temas en contra de la violencia de la mujer, y por eso pues tendremos a Frances Hernández con nosotros. Y hoy, como motivo de visibilización a las víctimas de violencia doméstica y solidaridad, pues hay una iniciativa para vestirse de violeta. Yo pues tengo mi polito violeta, que ya mismo podrán ver. Pero antes de que entremos con nuestra invitada, yo quiero discutir unas noticias que están pasando a nivel federal, algunas buenas, otras no tan buenas, pero hay unas muy positivas que nos impactan aquí en Puerto Rico. Disculpen. Se trata de que el presidente Biden, todo el mundo aquí en Puerto Rico sabe que el costo de la gasolina está disparado, lleva meses en que sigue subiendo. De hecho, hoy fui a llenar mi tanque y vi que hubo como una pequeña baja. No me quiero ilusionar demasiado, pero el presidente Biden autorizó la liberación de 50 millones de barriles del combustible fósil, que de la reserva especial que tiene los Estados Unidos. Pues los Estados Unidos tiene reservas de petróleo que no utiliza con regularidad, específicamente para eso mismo, para tenerlas en estado de emergencia. Y pues muy a tono con lo que esta semana yo comencé el domingo en mi programa en la tarde de 1 a 3, aquí mismo por la isla, todos los domingos. Tuve un programa especial de cambio climático y muchas de las cosas que se tienen que atender es bajar dramáticamente la dependencia en combustible fósil. Esto pues no es el caso, aquí no estamos bajando la utilización de combustible fósil, sino que estamos utilizando unas reservas de emergencia que el país, que los Estados Unidos, que sabe que es un recurso que es finito y que tiene demasiado atado, ¿no?, a los países del Medio Oriente, que tiene pues estas reservas. Pues de esas reservas, esta semana el presidente Joe Biden va a liberar 50 millones de barriles de petróleo para, con eso, tratar de abaratar el costo de la gasolina que usted echa aquí, la pump, como dicen por ahí, en las estaciones de gasolina del país. Pues los analistas entienden que eso no es suficiente, pero el presidente Biden explicó que eso va atado a también movimientos similares de otros países ricos como China, India, y que pues realmente pues no es solo lo que hace los Estados Unidos, sino el conjunto de la iniciativa que va a hacer que estos precios bajen. Y yo entiendo que estas cosas también tienen algo de mover el mercado, ¿no? Estos gestos afirmativos de los países poderosos, China, India, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña son los que también han liberado barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. Así que estos movimientos también envían un mensaje a los mercados y envían un mensaje también a estos otros países y tiene un efecto más que el efecto real neto de simplemente tener barriles del lado de acá, ¿no? Sino que simplemente pues están haciendo lo poco que pueden los gobiernos de manipular el mercado con las estrategias que le da el capitalismo, que son pues poquitas. Así que eso es lo que está pasando y eso son pues buenas noticias para nosotros que tenemos, que dependemos del combustible para casi todo, así que estamos en eso. Otra noticia que también surge de movimientos a nivel federal que nos afectan aquí es que en esta semana el Departamento del Trabajo Federal hizo ya efectiva, luego de haber aprobado legislación, ¿no?, y reglamentación federal específicamente, pues ya está en operaciones el alza de 15 al mínimo federal para no tan solo pues todos los empleados de la rama federal, eso ya está pasando, eso también es parte, pero en este caso son los contratistas del gobierno federal, aquellas empresas que le rinden servicios directos al gobierno federal, pues el gobierno está utilizando el poder de la cartera, ¿no? Si usted quiere guisar del gobierno, usted tiene que pagarle a sus empleados. Estos no son empleados directos del gobierno federal, son empleados de estas compañías que tienen contratos con el gobierno federal. Y si usted de aquí en adelante también quisiera contratar con el gobierno federal, uno de los requisitos para esto es que le pague a sus empleados por lo menos $15 la hora. Y eso aquí en Puerto Rico estiman que tendrá un impacto de 10,000 personas, 10,000 contratistas federales. Y especifican empleados de empresas que fabrican uniformes para la milicia, que están aquí en Puerto Rico, entre otros contratistas del gobierno federal. Así que eso también pues son buenas noticias, un impacto a la economía directa, ¿no?, de las familias puertorriqueñas que dependen de este sustento, que se les estará aplicando este mínimo de $15 la hora. Eso también es muy muy positivo, así que eso también pues quería resaltarlo. Denme un segundito por aquí. Hoy estaremos estoy aquí trabajando con un problemita técnico que tenemos, les disculpe, estamos al aire. Déjenme ver. Aquí. Bueno, nada, seguimos. Así que pues por este lado también son noticias positivas. También quería comentarles de iniciativas que se están dando esta semana como parte de que estamos trabajando todo el mundo, ¿no? Esta semana mucha gente se va a dedicar a hacer compras navideñas y eso pues también impacta al mercado aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos varias iniciativas, como había mencionado, hablé con el secretario del DACO en el día de ayer y de todas las cosas que estaban haciendo, pero quiero también tomar la oportunidad para destacar otras iniciativas, y mañana les adelanto que tendremos una entrevista con el amigo Alan Taveras de Brands of Puerto Rico y de la matriz Brands of, que es una empresa puertorriqueña que se dedica a insertar productos locales en el mercado internacional a través del internet, ¿no? Utilizan el mercado global que le permite la tecnología para que empresarios locales vendan sus productos a nivel internacional y han sido muy exitosos. Estamos pues muchas felicitaciones a Alan, a Guarien y a todo el equipo de Brands Off. Comenzaron en Brands Off Puerto Rico, porque pues son puertorriqueños, se extendieron a México, están en República Dominicana, y pues nada, vamos a hablar con ellos mañana, porque tienen una iniciativa junto a Discover Puerto Rico, que es el sábado, y entonces eso, pues más detalles mañana. Pero también quiero llamar la atención sobre otras organizaciones. Sabemos que el miércoles se trabaja también lo que llamamos el miércoles naranja, que es para los comercios locales. Todo esto, pues nada, haciéndole un frente a lo que tradicionalmente se llama el Viernes Negro, que es el día después de Acción de Gracias, donde las megatiendas principalmente hacen todos estos especiales, aunque a la luz de la pandemia y en los últimos años recientes y con el advenimiento de la proliferación principalmente de los de las ventas por internet, no necesariamente van a estar es tan importante ese viernes, ha caído, ¿no? Se consiguen los especiales por internet, está lo que se llama el Cyber Monday, que empezó como el lunes luego, pero entonces se convirtió en el fin de semana. Así que hay muchas iniciativas, y quiero llamar la atención a una organización que se llama Vitrina Solidaria. Vitrina Solidaria se dedica también a darles espacios y servicios de asesoría empresarial, talleres de acompañamiento y visibilización a empresarios pequeños que quieren también echar hacia adelante, y es importante para que más gente, más personas que tradicionalmente pues no tienen los accesos al capital, no tienen el vaqueo, ¿no? La libertad o la solidez o liquidez económica para lanzarse, porque pues mucho hablamos de los empresarios y que hay que atreverse a emprender, pero es que realmente para uno atreverse uno tiene también que comer, que mantener a su familia, y pues no es realista que todo el mundo puede montarse de un día para otro y decir yo voy a montar mi negocio y voy a echar hacia adelante. Así que hay organizaciones como esta que ayudan, que hacen acompañamiento, que brindan oportunidades y que están tratando de abrir esa brecha de que no sean las mismas personas privilegiadas las que continúen el ciclo de la riqueza. Así que también les quiero utilizar este espacio para visibilizar estas iniciativas. Vitrina Solidaria, pueden visitarlo en vitrinasolidaria.org y pueden aportar, y ahí encuentran muchísimos empresarios de aquí que pueden comprar sus productos, ¿no? Tienen un programa digital que también está siendo, ¿no?, que visibiliza todos estos productos, así que quiero también aprovechar que tenemos este espacio, ¿no?, y que estamos en esta semana en específico para darle visibilidad a todas estas iniciativas. Creo que ya vamos a tener próximamente, no sé si ya tenemos ready en línea telefónica a la compañera Frances Hernández. Si tenemos, pues podemos darle hacia adelante.
Saludos,
Frances, ¿estás con nosotros?
Saludos, sí, aquí estoy con ustedes. Buenas tardes.
Saludos.
Sí, buenas tardes, ¿me escuchan?
Ay, sí, buenas tardes, es que no te escucho bien, te pido disculpas.
¿Cómo no? Pues estoy por aquí ya.
Sí, ya le escucho. Bueno, con nosotros está Frances Hernández de la Coordinadora Paz para la Mujer, y quería aprovechar el espacio para que nos discuta el calendario de actividades. Sé que tenemos que comenzamos, ¿no?, esta semana se conmemoran varios días importantes, que y nosotros aquí en Puerto Rico pues queremos saber las cosas que están pasando. Frances.
Cómo no, pues sí, en esta semana, además de ser, ¿verdad?, lo que todo el mundo está pendiente, que el jueves es el día que de Acción de Gracia, pero también para nosotros desde el trabajo feminista y de prevención de violencia hacia las mujeres, pues conmemoramos lo que es el 25 de noviembre, que ha sido declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Eso ocurrió por allá en julio del 1981, ¿verdad?, en un congreso en Bogotá, Colombia. Y la razón por la cual se escoge también esta fecha es bastante significativa, porque conmemora un asesinato muy violento, ¿verdad?, de las hermanas Mirabal, que eran tres activistas políticas que se asesinaron el 25 de noviembre de 1960, ¿verdad?, en la República Dominicana. Así que todos los años en Puerto Rico hacemos esta conmemoración, y en nuestro caso, por ejemplo, la Coordinadora Paz para las Mujeres, que es una coalición de sobre 38 organizaciones que incluyen albergues y centros de servicio, pues en este año de nuestra parte estamos iniciando, de hecho lo iniciamos ayer, la restauración de un mural que posiblemente algunas personas lo reconocen porque lleva unos añitos en la avenida Fernández Junco en Santurce. Esa es una de nuestras actividades principales, esto va a durar un tiempo, lo está restaurando el mismo grupo que creó el mural, Colectivo Moribibí, que son unas mujeres artistas jóvenes y muy activistas en todo Puerto Rico, han estado haciendo otros trabajos, ¿verdad? Así que este es un trabajo de arte con compromiso, con la idea de visibilizar las mujeres en toda su diversidad y el compromiso que tenemos con el tema de la prevención de la violencia de género. Además de esta restauración que empezó en el día de ayer, también tenemos el jueves, me gustaría que estén pendientes de nuestras redes, en el Facebook, Instagram, Paz Mujer, vamos a lanzar un podcast, edición especial, también hablando del tema de la prevención de violencia de género, nuestro trabajo y las artes. Hoy tenemos a las 6 de la tarde un Facebook Live sobre el tema de la importancia de la participación trans en el cine. También lo pueden ver en nuestras redes Paz Mujer. Tenemos también hoy el Vístete de Violeta. Hay muchas personas que nos han tagueado ya también en las redes. Estamos con nuestra prenda violeta también, en solidaridad con las sobrevivientes de violencia de género. El 12 de diciembre tenemos un mercado de mujeres en el Centro Paz para Ti en Adjuntas. Eso está incluso, lo pueden encontrar hasta en el Google Maps. Lo ponen Centro Paz para Ti en Adjuntas y lo pueden encontrar. Para nosotros ese espacio es un espacio de reivindicación también y de justicia económica, de prevención de violencia de género, donde las mujeres son empresarias en ese mercado. Y
Repite nuevamente, perdóname, el mercado...
El mercado será el 12 de diciembre, se llama el Mercado de las Mujeres, en el Centro Paz para Ti, en Adjuntas. Lo pueden encontrar en el Google.
No, un domingo.
Seguro que sí, un domingo es bien, una actividad bien familiar. Yo estuve este domingo pasado, que fue el mercado de noviembre, lo hacemos todos los meses. Y es bien bonito el ver allí verdaderamente un trabajo integral, comunitario, donde la prevención... pues lleva muchas dimensiones, ¿verdad? Y incluye también que la gente pues desarrolle su habilidad económica, porque de eso se trata. Si las mujeres no logran su independencia económica y su autogestión, ¿verdad?, pues muy difícil romper con la violencia de género.
Bueno, es sumamente importante también y hay que apoyar ese tipo de, cuando estamos pensando, ¿no?, en nuestra ventajas o nuestras compras navideñas, tener en cuenta estas otras oportunidades. Creo que ya tengo la cámara puesta y ya pueden ver que tengo yo también pues mi camisa violeta. Así que
qué bueno.
También al llamado.
Esas actividades son importantes porque la gente lo nota y le hacen la pregunta a uno y francamente eso hace una gran diferencia cuando eres una sobreviviente de violencia de género o estás pasando por una situación y ves que la gente está solidarizada, se animan, ¿verdad?, las personas sobrevivientes a hablar, porque eso es una de las cosas más graves que hay, que la gente pues espera mucho a decir las cosas porque se siente juzgada y no es sin razón, ¿verdad? Sabemos que hay mucha desinformación también y reacciones que a veces no son sensibles con las sobrevivientes.
Sí, no, y es importante pues esta visibilización y que a nosotros que tenemos el privilegio de estar en los medios, aprovechemos estas oportunidades, ¿no? Estos días a veces uno dice, no, pero ¿y qué, qué cambio o qué, qué impacto puede tener ponerme una t-shirt o qué sé yo, iluminar el Capitolio o la Fortaleza? Pero la visibilidad y, como usted mismo dijo, saber que otras personas están o han pasado por eso o están solidarios o solidarias con las víctimas, pues le trae la oportunidad a una persona que quizás pues tiene miedo o se siente muy sola o que no puede, ¿no? No tiene con quién discutir, pues que vea que hay otras personas que también están ahí y que pueden ser un espacio. Y como usted dijo, ¿no? Que pues si tú ves que un montón de gente que tú estás andando contigo pues tienen la camisa violeta, pues te llama la atención y preguntas. Y eso pues ahí es que está, son detallitos y como no te cuesta nada, ¿no? A menos que no tengas ninguna prenda violeta y la tengas que ir a comprar, pero usualmente claro, todo el mundo tiene algo, ¿no?
Así claro, que, y sí. De hecho también ayuda, ¿verdad? Para que la gente, bueno, que se prepare un poco a buscar información también de líneas de ayuda y de emergencia y de las páginas, por ejemplo, nuestra página, pueden encontrar un directorio. Sí. Así que si van a nuestra página pazparalamujer.org, van a encontrar un directorio de organizaciones y de acceso a distintos servicios en distintos niveles y distintas partes de Puerto Rico. Les animo a que lo hagan, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cuando vas a confrontarte con una situación como esta o cuando vas a tener la grandísima oportunidad de alguien que se te acerque y le pueda ser de ayuda. Así que les animo a que hagan eso también como parte de las actividades del 25 de noviembre. Y nuestras redes van a estar activas todo el tiempo. De hecho, formamos parte también, quería mencionar, de lo que se llama la campaña de los 16 días de activismo, que es convocada, ¿verdad?, por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Y esa campaña inicia el 25 de noviembre con esta fecha y termina el 10 de diciembre con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. De nuestra parte, esperamos ese día 10 de diciembre hacer un cierre simbólico, ¿verdad? Porque el trabajo de las artistas en el mural allí en la Fernández Junco, pues es un trabajo arduo todos los días y va a durar más allá del 10 de diciembre, pero haremos un cierre simbólico y lo proyectaremos entonces por nuestras redes ese día 10 de diciembre. Sería chévere que estén pendientes también.
Sí, es importante, Frances, que te quiero que volvamos a repetir todo está en la página de ustedes con toda la información, ¿no? Con los enlaces, con los números. Sé que tienen hay un recurso muy muy útil, perdón, muy completo de organizaciones aliadas que están en los diferentes puntos de la isla. Hay números telefónicos que son con personas que están adiestradas al otro lado, ¿no? Glosario de términos, ¿no? Hay muchísima información en la página de ustedes y es importante que en esto, y que bueno que sea esta semana, que comienza pues como simbólicamente, ¿no? O actualmente, ¿no? Comienza la Navidad. Uh-huh. Y sabemos que también son, aunque son momentos que son muy bonitos y que son para estar en familia, pues este tipo de violencia, se da en el seno familiar, ¿no? Se da en el espacio más íntimo y que pues es muy peligroso, y estos momentos que a veces hasta sea, digo, yo estoy, usted me corrige, ¿no? Estoy uh-huh. infiriendo, son de los momentos más difíciles para uno romper con el ciclo de violencia, porque pues está todo el mundo, con la familia tiene un significado más especial, a veces pues se le quiere dar una finalización hasta algunos momentos, ¿no? Y son momentos bien difíciles para personas que están sufriendo. Y pues nosotros también saber que hay todos estos espacios y estas ayudas. Frances, sí, perdóname.
Cómo no, sí, ya pronto te comparto algunos de los números de las líneas 24/7 también, que todo lo van a encontrar en el directorio, pero para beneficio de quienes escuchan. Pero también quería mencionar que es cierto, en esta época reconocemos que la tensión aumenta, ¿verdad? La tensión de pretender de que las cosas están bien versus la tensión de saber que muchas de las sobrevivientes quizás necesitan o es el momento para tratar de abandonar, dejar o romper con una relación o una situación de violencia. que le está afectando, ¿verdad? Porque tenemos que entender que eso solo ocurre en el momento apropiado y solamente la persona sobreviviente, que con ayuda y apoyo, ¿verdad? Pero es la persona que tiene que identificar cuál es el momento.
Así y que rapidito niños, antes, que ya sé que nos queda bien poco tiempo, ya no nos queda tiempo, pero okay. ATH Móvil, para donativos, para apoyar la organización, rápido.
Sí, pazparalamujer.org, allí van a encontrar toda la información y pueden en un clic hacer las donaciones. Estamos participando de Giving Tuesday también.
Bien importante. Así que muchísimas gracias, Frances, por atendernos, ¿no? Y por darnos de tu tiempo y estar con nosotros aquí hoy. Y gracias por todo el trabajo que tú haces y que todo el equipo allá en Coordinadora y todas las organizaciones aliadas están haciendo. Así que ya sabemos, Paz Coordinadora, pazparalamujer.org, y ahí puede donar. Así que ya sé que me están sonando la campanita, así que no se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa. Gracias, muchísimas gracias, Frances. Gracias por estar aquí.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Martes de contingencia.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta otra segmento de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos, que estoy toda esta semana sustituyendo a Luis Herrero. Y me acompaña, como todos los martes, Wario Nespa Padilla Martí y Esteban Gómez Geo, del panel de contingencia. Saludos, Wario, y saludos, Esteban. ¿Cómo están?
Todo bien, todo bien. Oye, te ves bien tropical, Ricardo. Estás ahí súper tropical, te envidio.
Estoy tropical, me están mencionando por acá por el chat de otras amistades que tengo. Exactamente lo mismo. Estos muchachos que están en Boston, en New Jersey, sufriendo el frío, le envío un abrazo caluroso de acá desde Caguas, Puerto Rico. Y sí, estoy en el tropicaleo aquí en casa de mi mamá. Así que eso es lo que ven detrás. No es ficticio, no es de estos fondos de embuste. Es la naturaleza boricua. Y Wario.
Saludos, Ricardo, y saludos a todos los que nos están escuchando.
Bueno, como había adelantado y como habíamos discutido, quiero discutir con ustedes el domingo, este domingo que pasó. Fueron las elecciones en Chile y fueron unas elecciones pues bastante interesantes, puestas en el contexto chileno. Había los candidatos principales o los favoritos, ¿no? Y lo que en efecto pasó, candidatos que llegaron a sumar la mayoría de los votos, o sea, la mayor cantidad de votos entre los dos, pero no suficiente para ganar en una primera vuelta, fue un candidato de la derecha, de bastante derecha, ¿no? Y el otro candidato, pues mucho, mucho más de la izquierda. Y los candidatos, y ahora mismo, espérate que se me cerró aquí, ayúdenme ustedes. Hoy yo estuve todo el día teniendo problemas técnicos. Le pido disculpas a la audiencia y a ustedes aquí por Y quiero hablar con ustedes específicamente de estos resultados, porque aunque pues se esperaban, yo no había visto en Chile, pues este es el último, ¿no? O el más reciente ejemplo de esta polarización en Latinoamérica que estamos viendo. O sea, lo estamos viendo en todo el mundo, ¿verdad? Principalmente. Y yo creo que la influencia estadounidense pues tiene muchísimo que ver también. Quizás las redes sociales, que están ya radicalizando más a las comunidades. Y vemos estos resultados y estos candidatos cada vez más alejados, ¿no? A los polos más opuestos del espectro ideológico. ¿Quién quiere comenzar? ¿Guaranejo o Esteban?
Bueno, yo puedo comenzar. Guario, adelante.
Sí, no, yo quería decir, ¿verdad?, que lo que está sucediendo en Chile nos recuerda un poco que las conquistas revolucionarias, ¿verdad?, que se han dado a lo largo y ancho de Latinoamérica, ha sido un proceso largo, ¿verdad?, y difícil, ¿verdad?, porque por un lado hemos visto que lo que ha pasado en Chile, que ha sido un proceso que se remonta a la Concertación, uh-huh, en la década de los 90, cuando se da el referéndum para básicamente sacar a Pinochet. Uh-huh. Este proceso, que para mí es revolucionario, tiene que seguir siendo revolucionario, y en la medida en que los movimientos de izquierda y progresista en Chile han disminuido su discurso, han sucedido cosas como esta, ¿verdad? En el que estamos viendo que sectores de la extrema derecha fascista se han venido a tomar el control del discurso político, ¿verdad? Y estamos viendo que incluso hasta sectores que están vinculados al presidente Sebastián Piñera están apoyando la candidatura de un fascista. Que José Antonio Kast. Entonces, en la década de 1990, apoyó el sí. Ciertamente estamos viendo cómo se está nuevamente apareciendo en el panorama latinoamericano figuras que son abiertamente de extrema derecha, que abiertamente hacen apología a las dictaduras latinoamericanas que tanto asesinaron en Latinoamérica y que tanto se combatió, no solamente por sectores de la izquierda, sino también por sectores liberales.
Sí, Esteban, antes de darte la palabra, quiero pues dejar saber, el candidato de extrema derecha del Partido Republicano es José Antonio Kast y tiene el 27,91% del electorado, superando por muy poco, pero superando por, bueno, dos puntos, a Gabriel Boric de Convergencia Social y Apruebo Dignidad con un 25,83%, y estoy usando la fórmula de Latinoamérica de decir las cosas. Aquí usamos el puntito como en Estados Unidos, pero allá se usa la coma. Pero es 27.91 y 25.83, que ninguno pues llegó al 50%, y tenemos pues todas las otras personas: Francisco Parsi, Sebastián Sichel, Yansa Proboste, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Arastez, de los diferentes otros movimientos, que ahora pues todo el mundo pues está buscando cómo hacer concertaciones. Esteban, adelante, perdona.
Hablando de concertaciones y hablando, ¿verdad?, de alianzas, pues yo creo que ahora le toca a los candidatos más moderados tomar su decisión, y yo creo que nuevamente se va a tratar todo sobre polarización. Y a mí me está bien curioso cómo esta polarización en política, en cuanto a asuntos sociales principalmente, tú la comparas con la de la Guerra Fría, y estaba, ¿verdad?, dos monstruos, entre comillas, bastante visibles: Estados Unidos representando el liberalismo y el capitalismo por un lado, la Unión Soviética y el sistema comunista por otro. En esta polarización no existe el monstruo soviético.
No.
No existe el monstruo soviético. Entonces, cuando se hace alusión al enemigo, entre comillas, es un enemigo invisible, el enemigo son unas naciones que están asediadas por todos lados, ¿verdad? Unas naciones que están súper débiles, como son Cuba y Venezuela, están asediadas por los Estados Unidos y otras potencias imperiales. Y nuevamente, como nosotros hemos hablado con Herrero veces anteriores, aquí los asuntos sociales juegan un gran rol, y mencionaste algo ahorita, y es cómo los discursos en internet abren paso a que se dé esta discusión tan como inflamatoria de absolutamente todo, y tan alarmista, ¿verdad? Sobre si gana la derecha va a pasar tal y tal cosa, si gana la izquierda pues automáticamente el comunismo ganó. Y eso está llevando a que muchas victorias sociales de las que estaba hablando Wario ahorita entren en riesgo de eliminarse para siempre. Los triunfos, como estaba hablando Wario ahorita, los triunfos revolucionarios y estos logros sociales logrados por las masas no son irreversibles. Son totalmente reversibles. Tú sabes. Y doy el ejemplo de la discusión en los Estados Unidos de cómo ahora es cada vez más común escuchar a gente hablar sobre, por ejemplo, el abolir el sueldo mínimo, la abolición del sueldo mínimo. El sueldo mínimo que eso no es algo que se nos dio por merced, es parte de una larga trayectoria de luchas sociales por parte de trabajadores y trabajadoras, incluso por parte hasta de niños que en un momento dado de la revolución industrial estaban siendo explotados y obligados a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo eso, esas victorias no son irreversibles, son totalmente revocables, son totalmente reversibles, y hay que estar siempre, siempre, siempre velando a la derecha, porque la derecha, tú te duermes, pactas con ella y te lleva enredado.
Todos los logros en lo que tiene que ver con la salud reproductiva de las mujeres, obviamente el derecho al aborto, a tomar decisiones sobre su cuerpo, también está siendo asediado, principalmente en los Estados Unidos. Se está tomando esa discusión, ¿no? Sufre o está en precario la decisión de Roe v. Wade. Por el mismo lado, los derechos democráticos, ¿no? Al derecho al voto o el acceso a participación democrática de las minorías más importantes, pues las minorías negras en Estados Unidos y pues todas las minorías también está siendo asediada. O sea que no, definitivamente todo esto no, nada está escrito para siempre y las luchas se conquistan y se tienen que también proteger.
Correcto.
Y me llama la atención, quiero ver si nos da un poco de tiempo también, ¿qué ustedes piensan que podría pasar? ¿Qué coaliciones se podrían venir a ver? Mencionaste, Esteban, que los moderados tenían que sentarse a ponderar si van a apoyar a una persona que es claramente fascista, ¿no? Y en un país como Chile, que tiene una historia tan reciente, para decirlo más, ¿no? Hay gente, tú sabes, no, eso fue los otros días. Pinochet se murió los otros días de viejo. No es como que es algo que queda así en la historia. ¿Y cómo ustedes pueden ver que hay conseguirá los puntos que necesita Gabriel Boric o esto ya está del otro lado y ya los republicanos y José Antonio Kast ganan?
Mira, yo quiero comentar antes de eso que tú dijiste, ¿verdad? Quiero hacer alusión al, como siempre, porque es el primero que se me ocurre, el caso dominicano. Uh-huh. Trujillo murió hace mucho más tiempo que Augusto Pinochet. Lo mataron, de hecho, ¿verdad? Y todavía existe como un tipo de falsa añoranza hacia los tiempos de Trujillo por esta cuestión de la mano dura, de ver un gran hombre fuerte, ¿verdad? Un gran líder con unas ideologías políticas bastante fascistas y vimos como en las elecciones pasadas sonaba el nombre de un descendiente de Trujillo, ¿verdad? Para presidente. Así que el hecho de que...
Vamos un momentito, discúlpame, vámonos a la pausa y vamos entonces a retomar el tema luego de la pausa y continuamos con el segundo tema. Así que no se vaya nadie que... Y bienvenidos nuevamente a ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos, que estoy en sustitución de Luis Herrero. Y me acompaña, como todos los martes, Warionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo del panel de contingencia. Y nos habíamos quedado, estamos discutiendo las elecciones en Chile y la próxima vuelta. Y se había quedado Esteban, no sé si quieres terminar lo que estabas analizando para que entonces Wario dé sus puntos finales.
Bueno, que en cuanto a los países latinoamericanos y sus traumas, ¿verdad?, con dictadores de ultraderecha que fueron asesinos, que desaparecieron a miles de personas, el hecho de que el tirano haya muerto hace poco o hace mucho, no hace mucha mella, si las instituciones que dejó atrás ese tirano o tirana, pues siguen representando los mismos valores y los mismos intereses. Y aquí hay algo muy crucial en juego, ¿verdad?, hablando un poco de eso. Chile ya dio un mandato de redactar una nueva constitución. Sí. Y por eso yo veo el panorama, no lo veo muy esperanzador para la izquierda, porque la derecha fácilmente puede utilizar el discurso del miedo para decir, mira, toca hacer una nueva constitución y esta gente de izquierda, si ganan los comunistas, van a transformar el país y el país va a ser el caos que ustedes han visto en las calles estos últimos 2 años, ¿verdad? Que es un poco el miedo que se utilizó en la elección estadounidense con las protestas, ¿verdad?, de Black Lives Matter y... Uh-huh. Y cosas así, que tengo miedo de que se replicaría un fenómeno similar en Chile. Pero definitivamente esta elección es crucial para la historia del país.
Sí, estoy de acuerdo. Warionex.
Mira, yo creo que la cuestión de género, ¿verdad?, la ideología de género, como la han llamado los sectores de derecha y de extrema derecha, va a jugar un juego importante en la discusión política, no solamente de Chile, sino también en las elecciones que vimos en Argentina y las elecciones regionales que estamos viendo en Latinoamérica. Así que es un factor que tenemos que tomar en consideración en Latinoamérica.
Ok, entonces pues nada, estamos pendientes y ya yo sé que a Luis también le gustan estos temas y veremos cuando sea la segunda vuelta qué pasa. Y nada, a mí me llama la atención, ¿no? Porque la historia chilena
es bien interesante, ¿no? Todo lo la forma democrática en que salieron de la dictadura.
Sí, es paradójico, ¿verdad? Porque hace 33 años estamos viendo exactamente el mismo debate, ¿verdad? Hoy.
Uh-huh. Sí.
Porque el candidato de la extrema derecha chilena defendió en aquel momento, hace 33 años, el voto a favor de Pinochet.
A favor de la dictadura.
Y es exactamente lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es una elección casi referéndum. ¿Pinochet sí o no?
Sí. Qué fuerte. Pues la historia se repite y si no aprendemos, pues estamos condenados a caer en los mismos errores. Así que nada, esperemos que el pueblo chileno... Ya veremos. Ok, y ahora vamos con el segundo tema. Volvemos aquí a Puerto Rico. Pues lamentablemente hemos visto una alza en los crímenes violentos en las carreteras y después, ¿no?, en el país, ¿no? Y vemos al gobierno con una visión de steady as she goes, ¿no? Todo está funcionando, cójanlo con calma, estas cosas pasan y vamos a dejar que el plan de seguridad funcione, pero no, no se nos explica cuál es el plan, sino que nada, el plan de seguridad es que tenemos un plan de seguridad y yo no veo nada. Y aparte por la fanfarria que hubo hace unos meses, unos días, unas semanas atrás en el Irán Bistro, ¿no?, que hicieron este súper operativo y pusieron a toda la gente allí en las gradas y... Pues fuera de esa fanfarra, y lo digo con toda la intención, pues no hemos visto nada diferente, nada nuevo que sea que una manera de atacar el crimen de manera más inteligente, ¿no?, o más efectiva. Y por el contrario, estamos viendo ahora, y pues como lamentablemente estamos acostumbrados en este país a reaccionar, quiero discutir también con ustedes la noticia que salió en el periódico Metro, que la alcaldesa de Morovis está haciendo unas ordenanzas municipales para hacer un cierre de negocios a la medianoche como estrategia municipal para combatir el crimen. ¿Qué, Esteban, qué te merece comentario en todo esto?
¿A qué hora fue el tiroteo en Guayama de ayer?
A plena luz del día en el expreso.
Mira, a mí me han asaltado a mano armada dos veces. La primera fue a la 1:00 p.m. y la segunda fue a las 7:00 p.m. Yo no veo cómo cerrar los negocios antes o después afecte la criminalidad del país. Otra observación. Hace unas semanas no habían arrestado 800 maleantes, narcomaleantes en la calle.
Sí,
claro. Y que haciéndole una gran mella a la criminalidad del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestras autoridades están haciendo exactamente lo mismo sin ver resultados. Es muy fácil planificar, hacer planes y anuncios de seguridad pública cuando tú andas en un carro blindado rodeado de un séquito de policía las 24 horas del día. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, cuando Pierluisi hace estas fanfarrias y estas celebraciones, cuán despegado se está del país, cuando tú por las noches puedes escuchar tiroteos por doquier, tiroteos con los coquíes, pues se han vuelto la banda sonora de nuestras noches borincanas. No está funcionando, no está funcionando lo que se está haciendo, y no entiendo por qué insistir en lo mismo en vez de atacar la raíz del problema, que es la desigualdad social y la falta de oportunidades que hay en este país.
Sí. What are you next? Mario, ¿estás ahí?
Sí, ¿me escuchas?
Sí.
Mira, yo creo que hay una cuestión, ¿verdad? La policía hace dos semanas se fue a huelga. Mira, Puerto Rico estaba la gente escandalizada porque de momento se hacía más perceptible, ¿verdad?, la ola criminal que vive Puerto Rico. Pero había que preguntarte cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes y qué estamos haciendo para erradicar precisamente el que las personas decidan delinquir. Eso no lo estamos viendo. No estamos viendo acciones del gobierno para erradicar la pobreza, por ejemplo. Y yo creo que por ahí tiene que ser la línea para combatir precisamente la criminalidad.
Sí, definitivamente. Y que no hay varita mágica, no hay cosas que se vayan a solucionar en 4 años, ni en 8, pero tenemos que trabajar para un plan a largo plazo. Tenemos que, al mediano y al corto plazo, ir más a la raíz del problema del narcotráfico, ¿no? La entrada de armas ilegales,
la salida y entrada de sustancias y cómo, pues, esto somos parte de un mercado internacional y tenemos que atacar este problema de esa manera. Y el mercado es lucrativo, aunque es sumamente peligroso, es fácil de entrar en él y no necesitas una gran pala ni conocer a tal persona o tener grados universitarios para poder ver como una opción el mercado del bajo mundo con todas las externalidades negativas que tiene en la violencia, en la falta de sensibilidad en general, ¿no? Porque en crear más criminales. Así que realmente buscar estos parches, ¿no? O hacer esta fanfarria de tener un par de personas que estaban en el punto o los criminales de menor monta, encerrarlos a todos allí y hacerle tomarle fotos en el Grand Visor, realmente no cambia nada.
Cuando tu gobernador se abochorna.
El tuyo también, por si acaso.
Lamentablemente, el gobernador de Todes es un puertorriqueño abochornado, que sus reacciones ante las tragedias del país y ante la situación social del país, la primera reacción es: ¿qué van a pensar los turistas? ¡Ay! ¿Qué va a pensar el americano que viene de afuera cuando vea los carros destartalados, los boquetes en las carreteras? ¿Qué va a pensar los americanos cuando escuchen y vean ese video de la gente tiroteándose en la calle, en vez de preocuparse de toda la gente que está expuesta a esa violencia todos los días? Olvídate de que piense el americano y preocúpate por la gente que vive a tu alrededor. Pero eso es lo que pasa, eso nuevamente es lo que pasa cuando seguimos eligiendo gobernadores trasplantados. ¿Qué significa eso? Que Pierluisi puede que haya vivido en Puerto Rico o no antes de ser gobernador, pero vivía en otro Puerto Rico, al igual que Ricardo Rosselló, que yo tengo de seguro que no vivía en Puerto Rico, al igual que Luis Fortuño, gente que no vivía en Puerto Rico. Y los eligieron para ser gobernador.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Esteban y Guarionets, y pues tenemos que transportar el panel para otra ocasión. Pero realmente sí, es un problema que no es de solución inmediata. Pero aquí en Qué es la que hay seguiremos trayendo estos temas y discutiéndolos con personas como ustedes. Así que gracias nuevamente por acompañarnos este martes. Y perdonen que no pudimos decir qué es lo que tenemos en el podcast, pero ya se me acaba el tiempo. Así que ustedes pueden seguir a Guarionets y a Esteban en el podcast Plan de Contingencia y todos los martes aquí en Panel de Contingencia. Yo regreso mañana a otra edición más de Qué es la que hay, sustituyendo a Luz Herrero. Y luego el jueves tendremos el programa especial para ustedes de Acción de Gracias. Así que aquí en Radio Isla continúa la mejor programación, así que no se vaya nadie, que aquí continuamos en Radio Isla. Hasta mañana.